애인 할래?
아저씨 근데 애인 있잖아요. 그때 제가 가방 찾아드렸던 그.
보고 싶었다?
떠날 때도 불쑥 가더니 다시 나타날 때도 불쑥.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja de los Dramas. Mi nombre es Flor y capaz me conocen como la señora Choi. Pero no estoy hoy acá para hablar de mi famoso marido, o sí. Me encuentro en realidad con mis amigas, que son un par de personas hermosas que saben hablar muchos idiomas. Ellas son Nuri.
¡Hola!
Y Shobi.
¡Hola! ¿Qué tal?
Como es costumbre, debemos hacer este pequeño aviso a la comunidad que todo lo que están a punto de escuchar son solo. Y nada más, y nada menos, que nuestras opiniones. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te contamos que somos tres amigas que disfrutamos mucho, pero mucho, ver novelas asiáticas, o dramas, como más te guste decirles, y pensamos este espacio para poder compartir esta adicción y gusto en particular por las novelas de Asia con todos ustedes. En cada episodio vamos a elegir una historia y nos vamos a dedicar a analizarlas diferentes adaptaciones que se hicieron. Adaptaciones que pueden ser de Corea, de China, de Japón, de Taiwán y algún que otro país que ande por ahí en el sudeste asiático que nos interese ver. Otra aclaración muy importante, sí. La primera parte son puras aclaraciones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es necesario, no vaya a ser que después nos cancelen por no haber aclarado, que las elecciones, las novelas las hacemos principalmente porque son las que nos gustan a nosotros. Pero tenemos redes sociales que nos pueden buscar en Facebook e Instagram con el nombre La Caja de los Dramas. Y ahí si quieren nos pueden decir qué dramas les gustaría escuchar nuestra opinión, o por ahí, si no están de acuerdo con nuestra opinión, siempre desde el respeto decirnos qué opinan ustedes del drama en particular. En esta tercera edición vamos a dejar un ratito de hablar de dramas que están basados en mangas para hablar de un drama original, que fue adaptado también en varios países de Asia. La historia, como les decía, no está basada en un manga, pero es original de Taiwán, que, bueno, su embajador oficial es Nurito.
¡Vamos!
Otra cosa importante es que cuando hablamos de Hana Yori Dango o de Itazura Nakis, eran historias que al principio arrancaban en la escuela. Bueno, acá en este drama que hemos elegido, ni por asomo está cerca. Nosotros vamos a elegir hablar de una historia que es adulta, ¿sí?
¡Nos hemos graduado de la secundaria! ¡Sí!
Próximamente volveremos, igual la mente de Sistero Shobi.
Caray.
Pero bueno, hoy somos adultas, nos hemos graduado de la universidad, de la secundaria, y vamos a hablar de un drama original que nació en Taiwán llamado Fated to Love You.
Como representante de China y Taiwán, tengo el orgullo y el gusto de por fin presentar una historia creada en mi idioma. Así que no voy a tener que sufrir otra vez con las pronunciaciones que me mandan ustedes a decir de las mangas, de todo eso, de que están en japonés, que no entiendo nada y me cuesta un horror pronunciar.
A nuestro favor, la pronunciación en japonés es la más fácil de las tres.
Exacto.
Bueno, no sé. Fated to Love You, o en chino, Ming Zhong Chun Ting, Wo Ai Yi, ¿sí?
¿Qué?
Ming Zhong, bueno, Ming Zhong.
Sí.
Es el destino, ¿sí?
Sí.
O sea, en la traducción literal es estoy destinado a amarte. Más fácil.
Oh. Porque wo ani, o como se diga,
wo ani es te amo.
Es lo único que sé decir en chino.
Sí. Ni hao ma, wo ai ni, ni algo más.
Claro. Esas son las frases básicas de Wo-Ji-Wan-Ni. Esas están en todas, Wo-Ji-Wan-Ni.
Wo-Te-Wan-Mi. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Es todo el chino que conozco.
El claro de Nurito de recién fue, lo pronunciaste horrible, pero no lo
importa. Bueno, perdón. Es un drama taiwanés original, protagonizado por Zhou Chen, que no es el mismo que el otro, porque el otro es con G, Ethan Juan, Baron Chen, que me encanta ese actor, y Bianca.
A todos nos encanta.
Mal.
Hashtag.
Todas por Baron.
Este drama fue emitido por primera vez en marzo del 2008 Y pegó tanto, tanto, tanto en Taiwán que hasta el día de hoy ningún otro drama pudo superar esa marca tan alta de rating que ellos tuvieron. Fate to Love You cuenta la historia de Sin Yi. Ella trabaja en una firma de abogados como secretaria. Es muy amable y servicial y tiene un gran problema para decir no. Entonces termina siendo explotada por sus compañeros de trabajo, y ya que nadie le respeta, es más, le llaman la chica post-it o sticky note, que ella siempre anda dejando sticky notes por todos lados. Pero no se preocupen, porque nuestra protagonista no está sola. Tiene a su mejor amiga, que la defiende y la cuida, y además de tener un novio, ¿sí? De él vamos a hablar claramente más tarde, porque es un tema para hablar. Bien, por otro lado, tenemos a Chi Sun Chi, ahí está. Hasta yo la pifeo a veces, es Pifio. Un empresario que está muy enamorado de su novia. Ellos llevan como 3 años juntos y él planea pronto proponerle matrimonio.
Si a estas alturas estás pensando, ¿qué drama más raro que están eligiendo estas chicas? ¿Y cuál es la pareja principal? No te preocupes porque aguantás que todavía no terminamos de contarte la sinopsis. Chi Yi agarró la tarjeta de crédito y sacó un viaje en cuotas para ella y su novio en un crucero. Con tanta casualidad que en ese mismo crucero es donde Chun Yi planea proponerle casamiento a su novia Anna. Hasta acá podríamos decir que todo iba bien en unas parejitas, solo que Anna está pensando dejar plantado a Chun Yi, ya que ella es bailarina de ballet y le habían ofrecido el papel principal en El Lago de los Cisnes, que fue su sueño desde que era chico. Chin Yi, por su parte, se lleva una gran desilusión, ya que el novio le planta el cuerno sin ningún remordimiento arriba del... Sí, le planta el cuerno con una señora que parece tener como muchos años más que ella, arriba del crucero, sin ningún miramiento, y lo humilla como mujer con varias cosas que le dice. Habiendo contado un pantallazo de cómo y quiénes son los personajes principales, les cuento que esta historia ha sido adaptada por Tailandia, Corea, China y Japón. Flor eligió la versión coreana del año 2014 y yo la de China, que se estrenó este mismo año. Y la vamos a comparar con la original, que está a cargo de Nuri. Salud, Nuri.
Versión coreana no logramos tener canje con una flota de cruceros, por eso en vez de subirnos a un crucero nos vamos a subir a un avión y nos vamos a ir a Macao. ¿Se acuerdan de Macao donde Usun Pio dejó ahí a la pobre Yandi en un...
Sí, me acuerdo, la Venecia de China.
Exacto, bueno, China. Parece que Corea está como medio obsesionado con Macao porque le gusta ir mucho, o por lo menos
o le sale barato.
2010, también, entre el 2009 y el 2011 había canje para ir a Macao. Cuestión que, como les cuenta Joby, a ninguno de los dos le va muy bien con lo que habían planeado. Es decir, el muchacho no puede casarse con su noviecita. Y a la pobre Michi.
Michi. ¿Me estás diciendo gato?
Es que no me acuerdo cómo se llama en la versión china. Entonces le digo Michi.
Chun Yi.
Bueno, Michi, no me jodas.
Decile papelito de última, qué sé yo.
Bueno, la cuestión que la chica papelito en la versión coreana se llama Kim Mi-young. ¿Está bien dicho?
Sí, está bien dicho.
Y el muchacho en la versión coreana se llama Igun.
Muy bien esa pronunciación. Igun.
Igun, perdón. Pero iba bien.
No, sí.
Cuestión que Igun. 40 minutos diciendo el nombre porque no se daba cuenta si lo decía bien o mal. Cuestión que el muchacho ve que Kim Mi-young está ahí como toda triste porque la acaban de humillar. Y se le ocurre una idea brillante, chicas. Esa de que yo necesito que alguna vez me pase en la vida, que es que venga un hombre, todo sexy y con dinero sobre todo. Medio raro ya lo que estoy diciendo. Y me diga, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a transformar, te vamos a hacer un stream makeover, te vamos a cambiar el corte de pelo, te vamos a poner lentes de contacto, te voy a comprar la mejor ropa que tenga Macao en este momento disponible y te voy a salir a presumir por los casinos y
como
vamos
si fuera
a humillar
un perro
a tu ex. Sí, bueno, no es muy feminista mi sueño, pero no importa.
Perdón,
la cuestión
no tenía que
es
decir.
Que, muy bien, la cuestión es que Kim Mi-young deja de ser una chica bastante apagada, gris, sin mucha onda, y se transforma en una femme fatal, que bueno, está ahí con viaje, juegan a la ruleta, de paso le dicen... Ah, porque otro detalle importante que me había olvidado de decir es que en la versión coreana ella no tiene novio, sino que tiene un compañero de trabajo que se la chamulla, por decirlo de una forma, se la quiere como... No me sale decirlo...
Le quiere arrimar el bochín.
Sí, no me sale decirlo de otra forma más que no sea argentina como chamullar. Digámosle que le habla un montón, le llena la cabeza.
Le acaba de endulzar los oídos.
Le endulza el oído, digamos así, cuestión para que ella lo invite a él a ir juntos a Macao. Pero en realidad no son pareja.
Rata inmunda.
Sí, rata de dos patas, porque encima que te llevan gratis a Macao, la recontra re humillás a la mina. Horrible, no tenés código. Hashtag sin código.
Bien.
Lo último que tengo para decir, antes de que, bueno, nada, empiecen a hablar ustedes también de sus versiones, es que lo más revolucionario que nos parece de este drama es que finalizando el primer/segundo capítulo, por ahí anda, los protagonistas hacen algo nunca antes visto en una novela asiática, al menos hasta esa época, que es hacer lo sabroso, ni bien inicialista.
La chanchada. La primera diferencia que hay entre las adaptaciones es que en la mía del 2020 no hay ninguna sustancia de por medio que los incite a ellos a consumar el acto.
Pará, ¿cómo que hay una sustancia que los incita a acostarse?
Sí, o sea, si mal no recuerdo, la versión original taiwanesa, como el empresario... Sun Shi tenía un problema con una fábrica que tenía en una isla alejada de Taiwán, y entonces esos empleados quisieron jugarle una treta para para sacarle fotos comprometidas al empresario y chantajearlo con eso para conseguir más fama. Entonces le dieron como un remedio herbal conocido ahí en la isla esa, que él lo ponía así potentoso, ¿vio? En mi caso se llamaba...
O sea que le dieron Viagra.
Le dieron un parapitol, sí. En tu versión, Flor, la coreana, también hay una sustancia así de por medio que incluso un poco más turbia que la taiwanesa.
Sí, aparte lo agarran, él se está haciendo unos masajes... Y van y lo acosan, medio se están haciendo los masajes, le cambian el agua mineral que tiene la botellita, todo. Me da miedo, tipo, qué fácil que es secuestrar a alguien y robar un riñón, dije yo mientras veía eso.
Muy sospechoso.
En serio, era como, bueno, ok. Si
yo me conté polvito acá en esta botella.
¿Eso me puede meter en una novela?
Y una pregunta, así, decime. Ya que estamos hablando de este punto. En todos aparece una analogía de eso, ¿no? No es que es, o sea, en el sentido de que te dan a entender lo que está pasando.
Sí. En mi caso, bueno, hay una escena que se besan ellos frente a un ventanal en el crucero, muy bien patrocinado por Cruceros marca Mongolito, porque si hay algo que hicieron bien los chinos en la versión 2020 fue vender cosas, desde celulares... Sí.
Boche de chivo, bien.
Mascarillas para la cara, set de cuidados para la piel.
Cafecitos.
Sí, mal. Bueno, sí, se ve, se encontró un ventanal, todo muy lindo. Se recuestan sobre la cama. Siguiente escena, ellos están con poca ropa, abrazados el uno al otro. Pero esto sí, se hicieron a conciencia. Sabían con qué se acostaba.
Como que la China en algún punto lo hace más tipo telenovela de la tarde. Viste que te muestran el beso apasionado, la cama... Y el día después, fin.
Unimos las...
Y uno va uniendo los puntitos.
Sí, y lo que pasó en el medio, imagínatelo.
Claro. En las otras versiones hay una analogía.
Sí, en la versión coreana están como en una especie de... Capaz que esto vos lo sabés mejor, Joey. Están como los dos en una especie de aldea vieja coreana de la era Chosón, ponele. Con Hanok. Y están vestidos con hanbok también,
¿sí?
Y están en un mortero.
Están haciendo pastel de arroz.
Era muy bueno porque estaban machacando en el mortero y se hacían tipo, ¿viste esa risa falsa que te haces como, ay, qué lindo? Era como, chicos, no sé qué es peor, si el mensaje subliminal de esto.
Igual todo bien. Pero entre esa analogía, recordando ahora esa analogía, me hizo acordar el video de Bang 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 de Big Bang, en donde se muestra una papaya cortada en medio, cosas.
Sí. Sí, que es tío Pie que rompe la
papaya.
Y la serpiente en la puerta, pero bueno, basta. Me estoy yendo. Me lo estoy yendo.
Volveme, Flor. No.
Mejor.
Sí, allá en Corea el hecho de hacer pastel de arroz es una analogía para entrarle a la matraca.
Es una forma de decirlo sabroso, pero en Corea.
El delicioso, pero versión coreano. Vamos a hacer pastel de arroz. Vos pisoteame la masa, yo te pisoteo la masa.
Ay, también está ahora de...
Perdón.
¿Comer ramen?
Ah,
esa es la nueva. Esa es como el ramen, el dolca.
Claro. ¿Te mato un dolca? ¿Me haces un ramen?
Ah, yo conocía la de Netflix and Chill.
No sos muy argentina vos, Nuri, ¿no?
Bueno,
¿Vivís acá vos? Ya te fuiste de verdad a Taiwán.
Bueno, ¿eh?
¿Y Taiwán tiene analogía o muestran la chanchada?
Le podemos
Taiwán
ver.
Taiwán también tiene analogía, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Hay un puente que despega.
Ajá.
Un puente que despega.
Un puente que despega. Sí, y hay una parte de un tren. Me estaba intentando acordar la imagen del tren pasando por el túnel.
¿Es la pistola desnuda 33 un tercio? ¿Qué? ¿Qué onda?
Más o menos, creo que le han robado la historia.
Capaz que te inspiraron.
Puede ser, todo es probable.
Bueno, y como consecuencia, lo que pasa es que la chica queda embarazada.
Jódeme, ¿tanta puntería van a tener?
Es así. Donde pone el ojo, pone la bala y queda embarazada.
No hay nada mejor que un embarazo no deseado.
Y bueno, en esta parte también se debate el tema de el aborto.
No, eso es en el Congreso. No,
bueno, pero en el sentido de que se plantea la idea de abortar, ¿no?
Claro, porque, a ver, retrocedamos un poquito. Ella tiene como una familia, digamos que bastante conservadora, y cuando su mamá se entera de que su hija está embarazada y no está pareja, medio que se le arma un poquito un bardo, ¿viste? Faltaba la señora gritando, le llenaron la cocina de humo. Hashtag, dejá de ser toda la Argentina.
100 veces no debo dar.
Y cuestión que, nada, justo esas casualidades de la vida, el muchacho anda ahí en el pueblo para ver el bardo que tiene con la fábrica, y no va, yo te digo, en Corea por lo menos es así. La madre la está llevando, tipo, le está dando unos buenos morrazos, le está golpeando cachetadas en la cabeza. Y no sé por qué se la está llevando, tipo, al centro del pueblo. Esa parte no me queda clara. Y, casualidad, vienen los obreros de la fábrica, tipo, como acosando a Inun. Cuestión que se chocan, se miren, dicen, vos sos, yo soy. Y entonces justo la madre asocia, mágicamente, que él es el padre del niño, y nada, se arma la hecatombe. Pero como la niña esta, el papelito, no quiere como obligarlo a él a tener un hijito, ella decide que lo mejor sería, ya que tiene el aborto seguro y gratuito, y legal, sobre todo muy importante, legal, ir a una clínica y bueno, hacerse un aborto para poder, para no traer un niño al mundo y obligar a gente a ser padre, a ser mejor.
Además de que en la versión taiwanesa pasa algo muy parecido, tenemos el personaje de la abuela, que ella quería muchísimo tener un bisnieto y hace que se case. En su versión también está la abuela, que es como media insistente, que dice, no, porque me queda poco de vida, quiero ser bisabuela, no me importa con quién, vos te vas a casar con ella. Un tipo de obligación social, casarte y tener hijos.
Sí.
En la coreana es como más complejo todavía, porque es como que él está obligado a casarse y tener familia, porque si no, no va a heredar su empresa. Como que se confabularon todos para que no le den empresa.
Y en la versión 2020, él ya es dueño de la empresa y la abuela está a punto de retirarse. Pero como que no le altera la vida el hecho de no tener bisnietos todavía. Entonces... está relax, pero cuando se entera que va a ser bisabuela, ahí sí como que le agarra el... ¡Ay, sí! ¡Tengo una galleta y toda la van en coche.
No, así que hasta acá tuvimos besos, cambio de look, el sabroso y el casorio. Por si no lo sospechaban, sí se trata de un matrimonio sin amor. Y Sun Ji le propone formar un acuerdo de divorcio, o sea, se casan y ya le dice, bueno, vamos a hacer este acuerdo de divorcio. En el que, bueno, claramente deja que si cuando nace el bebé, taza a taza cada uno para su casa. Lo personal me parece como que es muy de mala leche. Estás terminando de casar, ponés su pie afuera y decís, ya vamos a firmar
no,
esto.
Y aparte, digo, ella quería abortar el bebé, ya no lo quería. Fuiste vos, le dijiste que lo tenga, accediste a casarte, porque todo bien, pero yo soy un adulto, accediste a casarte. Y ni bien, ni siquiera terminó de comer el canapé del festejo del casamiento con su mamá, con la abuela de él, que ella dijo, mira, este es el contrato para que nos divorciemos, ni bien nazca el bebé, yo te voy a dar un montón de guita, pero vos sabés que yo no te quiero, vos no me querés. Pará, flaco, no tenés tacto.
Es que tengamos en cuenta una cosa, él no se quería casar, pero tampoco quería que ella abortara. Lo que
para
él
que
quiere
tuyo sea
es casarse
la isla,
con él.
No significa... Perdón.
El mío es muy nice guy, ¿qué te puedo decir? Pero el mío no es todo de mala leche.
Por eso, vos estás defendiendo al tuyo, el resto no.
No. En esta posición los defiendo a los tres. El protagonista lo único que quiere es casarse con Anna, ¿no? Tengo costumbre de haber escuchado la versión taiwanesa tanto tiempo, de decir, Anna, y dale, es Anna, pero la digo con caquito, punto final. Lo único que quiere él es que Anna vuelva de hacer su gira con el Lago de los Cisnes, casarse con Anna, que no se entere del casamiento falso, y criar a ese hijo como si fuera de Anna.
Y cualquiera.
Pero sí, sigue siendo cualquiera.
¿Qué se cree que es la papelito? ¿Una incubadora que lo va a tener 9 meses al pibe? Y decir, toma, críalo con otra mujer. No tengo ninguna... No generé ningún vínculo con ese niño. Dios, voy a vivir en las islas. No sé, Caimán.
Cualquiera este pibe, cualquiera.
O sea, no da. No, me parece cualquiera.
Bueno, mi versión lo hace menos cruel.
Está bien. Ya sabemos que el tuyo es mucho más copado, pero la gente por ahí todavía no está bien.
En fin. Uy, Sushi, ámenlo. Es un extraño de la SB, el actor principal.
Epa, ¿estuvo en EXO o estuvo con los EXO? Nunca me acuerdo.
Estuvo en un video de EXO, en Wolf.
Ah, sí.
Ah, Wolf, mira.
En Corea, nuestra Mion, que como mucho tendrá 2 meses de embarazo, es prácticamente obligada a ir a clases prenatales. ¿Sí? A estas clases que se hacen las mamás para prepararse para el parto.
Ah, sí.
Sí, el bebé debe tener el tamaño de una nuez, y creo que la nuez es más grande que el bebé. Entonces, ellos son obligados, tienen que los dos papás a la clase. Entonces empiezan a hablar de, bueno, cómo son las posiciones para parir, cómo es amamantar, y es como, señora, ni siquiera pateó por primera vez el bebé. ¿No le parece un poco exagerado la clase ahora?
Pero... nada es exagerado, porque parece que las clases allá duran mucho tiempo.
Al final la abuela tenía plata, le dijo, tomá, gastate estos bons, andá a la clase prenatal y volvé mañana, más o menos.
Premio especial para la
abuela. Hay un personaje muy importante que no lo mencionamos, que es como toda novela, siempre debe haber un segundón.
¿Segundón?
Y el segundón debe ser bueno, debe ser lindo, debe ser amado y debe ser Choi Ji Hyun también.
¡Sí! Mi zombie favorito.
Pero bueno, yo lo único que voy a decir antes de darle la palabra a Joey para que hable de todo su amor hacia Choi Jin-hyuk es que su personaje se llama Dylan. Al principio es medio confuso porque ella cree que él es un cura, y en realidad él no es cura. Entonces ella como que va y se confiesa, padre, me perdone, he pecado. Y es como, mirá, me parece que esto es incómodo, pero tenía que decírtelo. Yo no soy cura.
Pero si te querés, no dije nada.
¿Qué sé, sí, señora? ¿Pues le toca a usted? La cuestión es que en un momento muy incómodo en el que ella se mete en una iglesia, o sea, ella no practica esa religión, pero se mete a la iglesia y dice, ya fue, le pregunto al cura qué debo hacer con mi vida, y le dices, perdóname padre, que he pecado, pero bueno, me está pasando esto, tengo un marido que no me quiere, tengo un bebé que al final me parece que no lo voy a tener yo, sino que lo va a criar otra persona, dígame, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y él la escucha todo, digamos también que él también como que ayuda a esta confusión, porque en ningún momento le dice, che, discúlpame, yo te habría escondido jugando a las escondidas.
Porque como buena iglesia también tiene un orfanato.
Exacto, porque él en realidad va al orfanato. Pero después, Joey les va a contar el trasfondo de la vida de Dylan.
Chi Jin-7 en el drama es el hermano mayor que creo que todas deberíamos de tener. Yo no tengo hermanos mayores, tengo un hermano mayor. Y es un huérfano que perdió a la hermana. La perdió de la forma más pelotuda. Se distrajo 2 segundos y la hermana se subió a un camión. Diversión.
Pero muy mala esa parte.
Muy trauma.
Digo, hay otros dramas que usan la misma lógica. Entonces me hace pensar que debe pasar muy seguido en Asia. ¿Entendés? Sí. Tipo, estaba jugando a las escondidas, se subió un camión y era como, jaja, nadie me va a atrapar. Y se va el camión.
Pero ¿no recordás en qué aldea vivís, al menos para que te alcance alguien?
¿Tu nombre y apellido?
¿Tu edad? Es, o sea, tanto trauma es por subirte un... Sí, porque la mina tampoco recuerda su nombre verdadero. Y... nuestro muchachito, que no recuerdo cómo se llama su personaje.
Dylan.
Ah, ¿también se llama Dylan?
Sí, estoy 100% segura, pero lo voy a chequear.
Dame la checación, por favor.
Aguardame, niña, que ya te digo.
Espero.
Se llama Daniel Pitt. I'm so sorry. En Corea le habían puesto el nombre de Daniel Pitt y todo el mundo decía que era el hermano de Brad.
Ay, sí. Perdón. Yo ahora no le entro. A Choi Jin-hyuk sí. Bueno, nuestro Daniel, nuestro Dani, sí, tiene el re trauma porque perdió a la hermana. Y cuando recién la conoció a Min-young, en un momento medio como que piensa que probablemente podría ser su hermana perdida, pero después se da cuenta de que no. Y sufre porque perdió a la hermana y se le echa la culpa, tampoco tiene padres. Todo el mundo, no puede ver el drama en versión coreana y no... que no les genere esas ganas de abrazar a Choi Jin-hyuk con todo el alma. Es mucho, muy importante abrazar mucho a Choi Jin-hyuk después de haber visto ese drama.
Ok, lo anoto.
Anotalo. Mucho, muy importante.
Abrazar a Choi Jin-hyuk. Importante.
O sea, es un chico traumado.
De chico, por trauma.
Pobrecito.
Entonces, Choi Jin-hyuk está re fuerte. Sería tu conclusión, es todo lo que querés decir de él.
Sí. Son 2 metros de pura sensualidad.
¿2 metros?
Sí.
Las piernas son largas, yo ahí no le dudo la altura.
Yo lo vi al lado de Dong-ae más chico que yo, y Choi Jin-hyuk le saco una cabeza y media. Mide fácil 2 metros. De este ojo de elfa no se equivoca.
Ah, entonces, estábamos diciendo que Choi Jin-hyuk es muy lindo, que el personaje en la versión coreana se llama Daniel Pitt, pero en la versión tanto china como taiwanesa se llama Dylan. Nada, el personaje este claramente viene a ser el súper amigo que la va a recontrar ayudar, la va a estar ahí sosteniéndole la vela para que ella pueda estar feliz o no.
Que va, le va a escuchar. Hacer el manto para que ella pueda llorar tranquila en caso de...
Exacto. Cada vez que ella se pelee con él, él va a estar ahí.
Sorprendentemente siempre va a aparecer.
Exacto. En la versión coreana él tiene un bar muy cerca de la casa donde viven... papelito y boom. Entonces, es creíble que se lo cruza cada rato porque tiene un bar ahí a 2 cuadras. Pero yo me acuerdo en la versión china, decime si me equivoco, Joey, que era una especie de drupi el chabón. Era como, uy, estoy triste aquí en un parque. ¡Hola!
¿Cómo pasaba por acá? Porque estaba mirando esta baldosa. No, en la versión china es como un curador de arte, entonces... con la excusa de que estaba buscando cosas para una colección.
Ah, curador. Que
sí, curador de arte.
Es médico. No viene de medicina pura, ¿sabes?
Sí, sí, vamos.
Sí, no, la versión china creo que tomaron como modelo a seguir a Rui de Hana Yori Dango. O sea, que cada vez que Maki no gritaba, él aparecía sacándose el libro de la cara. Bueno. Así. Ella estaba sola llorando, mirando una fuente, y él aparecía de ¡oh! ¡Papelito!
¿Y te acordás cuando la lleva ese árbol medio raro en el parque que le hace como colgar un deseo?
Ay, sí. Una conjunción de cosas ahí.
Esto es muy raro. Pero bueno, la cuestión, no me quiero adelantar a los acontecimientos, es que Dylan, o Daniel, va a ser súper mega importante para la segunda parte de la novela, ¿sí? Nada, lo dejo para hablarlo después, para no tanto spoiler.
spoiler, spoiler, igual. Sepan.
Es un spoiler de nuestro análisis, ni siquiera es un spoiler. Claro. O sea, spoiler de la, del drama, ya arrancamos de principio. Es un spoiler de nuestro drama.
Igual dejamos muchas cuestiones grosas de lado para que aquellos que no vieron la versión de ninguna de las versiones, la versión de la historia, lo puedan ver.
Disfrutar.
Claro, decir, bueno, sí, esto lo veo así, esto lo veo así, acá se equivocaron, fíjense que el lunar lo tenía un poco más arriba del lado izquierdo.
Ese día usaba camisa blanca, no beige, como dijiste.
Claro.
Otro tema importante que es, Norito, que tengo entendido, la relación de Anna y...
Sí, que me cae, perdón, pero me cae muy mal Anna.
¿Qué te cae mal, Anita?
Está constantemente, ¿no?, con esta actitud egoísta de que lo quiere a Tsunshi para ella. Intenta boicotear todo el tiempo la relación que tiene con la papelito. Porque, o sea, no es que él ama completamente a papelito y por eso se va a casar y todo eso. Pero es como que ya está ahí diciendo, pero me ama a mí. Nadie dice
que te ama vos.
Amiga, nadie te dice que no te ama, ¿entendés? Pero yo, lamentablemente, por circunstancias, voy a tener él, pero nada más, o sea, para mí está re loca. Hasta tal punto que estaban armando una versión nueva, digamos, de este contrato, sí. Que justo se da en el cumpleaños de la abuela, y va y le dice, mirá, esto es lo que... Se tiene que dar él a vos, era un sobre papel madera, lo abre y era este contrato, pero la copia que no iba a servir, que ella no tenía que ver porque no era el original, digamos. Y ella, bueno, se pone re mal, sale corriendo, y la otra le dice, no, avisa, se terminan enterando en el cumpleaños de la abuela, que salió corriendo la papelito, y dice, ay, no la vayas a buscar, ella tomó su decisión de salir, déjenla. Como... y el otro se pone mal.
Ana es muy mala en la versión china y taiwanesa. Sí, porque...
Es venenosa.
Sí, pero más que venenosa, porque en las dos versiones ella nunca reconoce que el problema que está teniendo hoy por hoy con su novio, de alguna forma, es culpable ella. O sea, vos lo abandonaste constantemente. Sí, recontra redefiendo que vayas siguiendo tus sueños y te quieras hacer Odette y bailar en París y toda la mar en coche, ¿no? Pero también es como que si estás tan enfocado en tus sueños, no le puedes dar tiempo a una relación. Entonces después como que ella quiere tener todo, ¿entendés? Y en realidad quiere, opinión mía, ¿no? Y en realidad le da tanto importante, quiere tener una relación con Tsunshi en particular, porque ella se le acaba de frustrar su sueño de salvar la harina. No es tipo... Ay, sí, te amo, dejé todo por vos, sino es como, bueno, te asusta mi sueño, bueno, ahora me di cuenta que te amo.
Claro, yo sentí lo mismo, sentí lo mismo.
A mi favor, sí, acuérdense que siempre estamos votando para ver cuál es la versión mejor, a mi favor, en la versión coreana, Sera, no se llama Ana, se llama Sera, en Corea, ella no llega a tener como ese momento, es bastante, bastante copada en algún punto, ella es bastante buena, porque el conflicto, por así decirse, que genera Corea, no es que haya un contrato nuevo o un contrato viejo, sino que al protagonista le encuentran una enfermedad hereditaria, de esas que suceden una en un millón, pero siempre es en Asia. Esas enfermedades rarísimas que vos nunca en tu vida escuchaste, pero existen en una en un millón y en Corea. Cuestión que ese es por ahí. Ahí no interviene tanto Sera o Ana, para que ellos se separen, sino como que viene por otro lado la mano.
Dale, quisieron hacer la malvada buena, o la bruja buena.
Sí, yo no la siento tan malvada la coreana, pero no, ahora no estaría 100% segura, que la gente que lo quiera volver a ver, si quiere lo discutimos.
Sí, no, todo lo que decimos está sujeto a discusión, y amamos hacer debates sobre esto,
¿no? Claramente.
Las cosas para el mismo sitio.
La cuestión es que, bueno, ya sea porque hay un contrato de divorcio medio raro, o por esta enfermedad que les estaba contando yo, que es degenerativa y afecta la memoria del protagonista, todos los acercamientos que habían tenido los protagonistas, que ahora se llevaba mucho mejor, que habían empezado a decorar el cuarto donde iba a dormir el bebé, por ejemplo. Todo esto se va al tacho.
Exactamente.
Sí, y el mejor estilo novela de la tarde.
Sí. Yo creo que la mejor forma de hacer sufrir a alguien, siempre Corea la encuentra, y siempre Ailey está en el medio.
¡Ay, sí, qué buena canción, por favor!
Y en Corea lo que pasa es que Igun la deja a Papelito, y porque hasta ese momento él hacía como que había perdido la memoria con esto de la enfermedad degenerativa y no se acordaba que estaba casado con ella y estaba muy cerca de ser. La cuestión es que ella se da cuenta de que él la dejó, pero en realidad sí se acuerda de ella, todo en un lapso de segundos. Y en ese momento dice, ¡ay, ese chabón me recuerda! ¡No, no me podés dejar! Se da vuelta, y nada más que le atropella un auto.
¡No!
Sí. Digo yo, ¿no? Manejan bastante mal, por lo que me han dicho a mí. Si vas a cruzar la calle, mínimamente mirá el semáforo.
Me falta la protección de encima. Si vas a cruzar, busca por la esquina. Mejor con el semáforo que se dé paso. Pero estamos en una novela, nadie mira para dónde cruza.
Pero bueno,
podés estar cruzando un camino de tierra que va a pasar un tractor con 4 caballos y te va a atropellar igual.
Sí, es verdad. Pero nada, igual el choque, si lo ven cuando vean el drama, o si lo vieron, es muy malo. No puede traer las consecuencias que después trae. Es como, no.
Es físicamente imposible, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, claro, es semejante accidentes con L, ¿no? Que te atropellen, digamos, va a traer heridas internas. Y es más que nada para darle el pie, ¿no? A de que ella, gracias a este accidente, su vida y la de su bebé va a estar en peligro. O sea, todo eso para dar vuelta a esto. Bueno, o sea, después de este semejante accidente, pongámosle, ella termina sufriendo las reheridas internas, a pesar de que fue un toque horrible, re cualquiera. Pero esto es lo que nos lleva a decir, ¿no? Que su vida corre en peligro y la del bebé. Pero ¿qué pasa? El médico le plantea a Sun-ji, bueno, ¿qué hacemos? ¿El bebé o ella? Y bueno, y él claramente dice que, bueno, que no, que hay que priorizar la vida de ella. Y bueno, ella termina perdiendo el bebé. Y esto la lleva a que ella tenga una depresión horrible. Me acuerdo del capítulo patente, cuando se entera que ya no hay más bebé, se pone re mal, ella, él está afuera, que la quiere ver, le agarra una especie de ataque de nervios, que no lo quiero ver, que lo saquen de acá, que desaparezca esta persona, y sale la hermana, las dos hermanas echándolo de los... ¿Pasa lo mismo?
La verdad que la escena que ella despierta de la anestesia porque la acaban de operar, lo primero que pregunta es por el bebé.
Sí.
Y ahí sí está el muchacho, y el muchacho le dice, perdimos al bebé, porque también el hijo lo mira mucho. Y ahí ella le agarra esa crisis, y vos decís, ahí también podés ver qué bien que actúa alguien, porque eso podría estar como muy cómico en algún punto si lo actúan mal, y nada, vos lográs empatizar con la mina, con el dolor que está sufriendo en ese momento de que acaba de perder tu bebé. O sea, ¿cómo le decían en Corea? ¿Cómo era?
Getton, casita de bebé, ¿no? Casita de perro, no sé por qué le decían
casita de perro. Sí. Pero bueno, la cuestión es que la muchacha pierde a su bebé. En Corea en particularmente, ella lo va a buscar a él, que él está en su super empresa, con cera, ahí. Le deja el anillo, le firma el acuerdo de divorcio y le dice, nos vimos en Disney.
Nos vimos en Disney, en realidad es un pie para que ella sea, como sea, reclutada por Dylan, que vio sus dotes con la escultura, en mi caso la chica esta sabe muy bien moldear cerámica, y la lleva a Holanda a aprender. Entonces pasan un periodo de 3 años, más o menos, en el que ella se redescubre y se transforma en Elaine, ya no es más Sun-ji, se gana renombre en las salones de arte grandes de allá de Europa. Mientras tanto, nuestro protagonista, nuestro bello chico chino, se queda sufriendo en la habitación que habían armado para el pequeño bebé, y él le todo el diario que ella escribió durante su corto embarazo, porque supongamos que lo empezó a escribir cuando tendría 5 o 6 meses, lo perdió al toque.
¿Semana? ¿Empezó
a escribir o tenía 5 o 6 semanas? No, en mi versión lo empezó a escribir cuando recién armaban la pieza, así que tendría 5 meses.
Yo nunca le di la panza para creer que tuviera 5 meses.
Mal.
Bueno. Mi gran problema con este drama, hablan de bebé como si, no sé, ya está a punto de parir. Y no le descansas, como chicos, mínimamente ponerle
engorden, almohadón, por favor.
Algo.
Bueno, en mi versión, la versión China continental, siempre tenemos que nombrar China continental una vez por episodio, está escrito en el reglamento sí. Nuestro.
Sí, está muy contenta.
En mi versión de China continental, nuestro Nightlight, porque así le voy a decir Nightlight, porque no me puedo enojar con este personaje. Nunca en toda la serie hizo nada que fuera remotamente reprochable. Salvo su amor ciego por Ana, ¿no? Ramón se pasa todas sus tardes y todas sus noches abrazado a lo que es los juguetes que iban a hacer a su bebé, abrazado a lo que es el diario que escribía, papelito, llorando la pérdida de su hijo. Y, gracioso giro del destino, él tiene que diseñar una nueva presentación para el jabón que hace su fábrica. Porque sí, dijimos que era empresario, pero no dijimos de qué. Es empresario de cosmética. Shampoos, jabones, etc. Y tienen un jabón muy, muy famoso que se llama Herencia. Le lleva muchos años en la fábrica. Motivo del aniversario del jabón, decide ir a Holanda a firmar un trato con gente de Europa. Y en eso pasa por una sala de un museo y ve una escultura de un caballito mecedor. ¿Adivinen de quién era la escultura? Les doy 5
segundos. De papelito.
Opción 1, papelito. Opción 2, papelito. Opción 3,
opción 3, Elaine.
Las otras, todas las respuestas son correctas.
Sí, bien. Él se siente interpelado por la historia que le sigue a la escultura, así que decide comprarla al toque, siendo él el primer comprador ever de la historia de Elaine. Elaine le escribe una carta de agradecimiento mientras le da el certificado de autenticidad y toda la mar en coche, esas burocracias de cuando uno compra una obra de arte original y bla bla, y se lo quiere dar en persona. No se encuentran nunca, hasta que se encuentran. En un momento al otro, ella termina con él en la habitación de su hotel en Holanda. Él creo que tiene fiebre y ella se queda a cuidarlo.
Porque, como buen drama, a ellos les había agarrado un pequeño chaparrón en la casa.
¡Ah, sí! ¡La lluvia!
Y él nada. El chaparrón hizo que tuviera fiebre nomás a las 2 horas y ya estuviera con gripe.
Bueno, cosas. Pueden comer sopas de cosas crudas, pero no toleran una lluvia encima.
El cuerpo humano es muy diferente.
Bueno, cuestión es que en esa habitación de hotel, ella como que baja la guardia, porque ella lo odia con todo a sueldo en esa época, baja un toque la guardia y él le zampa tremendo chape.
Sí.
Alto. Nuri, te escucho decir sí.
Porque
mí, sí. Para mí, el mejor chape es el que va a contar ahora.
Sí.
Ah, me quieren que no cuente. Pero no sé si contarlo porque me lo quiero quedar para mí.
Compartilo, nena.
No. Estuvo tan bueno, a mí me gustó la escena, me gustó todo. Porque es como que, o sea, no había en un drama taiwanés, después de, ¿cómo se llama? El que hablamos la vez pasada. El capítulo anterior hablamos de Tatsura no Kiss. Sí, que hablábamos que los chaps, que yo, bueno, creo que llega a la altura. Para mí, del alto beso. No sé qué a vos qué te parece, Flor, vos lo viste el taiwanés, sí.
Yo sí lo vi. A mí me gusta mucho cómo se da el beso. Creo que los que tienen lo que hay que reconocerlo a Taiwán, por lo general, cuando mete un beso dentro de una historia, es que lo hace de manera natural. No es como que está forzado el beso en algún punto. Porque en Taiwán ellos vienen como discutiendo, están también en un hotel, pero no están en una habitación, están como en el pasillo. Y ella está tipo en modo de, ¿sabes qué? Andate, no te quiero ver más, por tu culpa yo perdí a mi bebé, sos horrenda persona, andate feliz con Ana, dejame a mí acá. Y él está enamorado de ella, entonces la agarra, y con mucha pasión, le estrola contra la pared y le mete un chape que vos decís, wow.
Quiero.
¿Podemos probar?
Me parece que no estarías haciendo bien la escena.
Sí, y me parece súper natural, porque es un beso apasionado, pero apasionado no desde lo erótico, sino apasionado por la bronca, por la
discusión. Claro, del mismo fervor de la discusión.
Por querer que el otro entienda que los sentimientos son reales, por decirlo.
Sí.
Eso es muy, muy importante.
Ese beso de impotencia de que, pero te estoy diciendo.
Que la otra pasó a segundo plano, sos vos nada más.
Claro, sí, sí.
Yo ya estaba enamorado de vos desde antes y nunca llegué a decírtelo, o sea, es como eso. Escúchame, dame la posibilidad de explicarme.
Dame el beneficio de la duda.
Otra cuestión que está buena comentar es que Elaine, o el nombre que queramos decirle a Papelito, lo termina perdonando al muchacho cuando descubre, por decirlo de una forma, cómo él atravesó y sufrió todos los momentos de ausencia y cómo también sufrió todo el tiempo para haber perdido a su hijo. En la versión coreana, otra vez, es aún más melodramático que en las otras, porque Yoon se graba a sí mismo, hace como videoblogs. Era como una especie de youtuber depresivo.
No existía V-Live en esa época.
Sí, nada, prende la cámara y hace un... llora y se acuerda de su bebé y de cómo lo extraña a ella. Es muy triste. Aparte le meten a Ivy de vuelta.
Ay, esa canción es rompedora de corazón.
No sé si estoy llorando por la canción o por lo que está pasando, pero han logrado que llore.
Visto, este es un drama adulto que nos hace pasar por todos los estados de ánimos, nos vamos a divertir, vamos a reír un montón, vamos a llorar, vamos a odiar personajes, por si no entendieron, odiamos mucho a Ana. no vamos a saber si queremos mucho a Choi Sin-hyuk o a su personaje, esa parte no la tenemos muy bien clara.
Ambos dos.
Es que es un drama adulto que trata temas de adultos, valga la redundancia. Y principalmente lo que nos gusta es que, por ahí, este es el primer drama, con muchas comillas, que ya no me acuerdo cuando lo vi, que no estaba basado en un manga, entonces era una producción 100% original del país, que en este caso es Taiwán.
Sí, creo que lo especial de este drama fue que no trataba temas de niños, o sea, no nunca fue dirigido a un público semi-adolescente. Fue apuntado hacia un público joven adulto. Entonces los temas tratados como un embarazo no deseado, un matrimonio a la fuerza, tomar las riendas de cierta parte de tu vida, lidiar con la pérdida, encontrar lo que realmente querés hacer de tu vida, todo eso está englobado en un mismo drama. Y vos lo podés vivir como si vos fueras Papelito en un momento del drama. Cosa que me pasó a mí.
Sí, a mí también. Eso, y también lo que me gustó fue el tema de hablar ¿no? De que, bueno, yo decido qué hacer con ciertas cosas. Si puedo escuchar tu sugerencia, que vos digas, bueno, podés hacer esto, pero al final la última palabra siempre la tiene ella. Sí, como en el caso de decidir abortar o no su bebé.
Sí, y otra cosa también muy copada que tiene este drama es que vuelve a aparecer lo que hablábamos en Tosura Nankis, de que la protagonista femenina y el protagonista masculino se ayudan a sí mismos a madurar emocionalmente y a ser por ahí más empáticos con la gente, o a ella a poder decir no y tener más confianza en sí misma. Sin ir más lejos, la segunda parte del drama, ella vuelve súper distinta, pero vuelve más... más segura de sí misma, habiendo triunfado, habiendo encontrado su
vocación.
Su vocación, ahí está, exactamente.
Sí, sí, sí. O sea, ver a Papelito transformado en una mujer empoderada, comentamos que al principio de la primera parte del drama era el querido, verla volver siendo la patrona, literal. Fue muy revitalizante porque te hace repensar de cómo uno está enfrentando sus propias decisiones. ¿Estoy tomando yo mis propias decisiones o la está tomando alguien mejor? Yo solamente sigo la corriente.
Sí, es como también, voy a decirlo en algún punto, interesante ver que de a poquito estaban como incluyendo protagonistas más seguras de sí mismas. si hoy ves los dramas actuales, las protagonistas no son tan mosquita muerta.
No, para nada.
Son como más aguerridas, por decirlo de una forma.
Y el más drama... fuerte. Donde antes sí. Por ahí estaba la sumisión femenina, digamos, por decirlo de una manera, de que siempre está atrás, si le dicen anda acá, la otra iba, a ser ella quien decide si va o no va, o si le parece tal cosa mejor que otra, ella misma toma la decisión, y no esperar a que otro le diga.
Bueno, ¿les parece votar?
Sí.
Yo hice un pequeño punteo, nada, vayan votando, nombrando el país.
Okay.
Originalidad, claramente para mí gana Taiwán,
Taiwán.
El original.
Exacto.
¿Quién tiene mejores besos? Acá está un poco más complicado.
Para mí Taiwán.
Para mí China. Pero bueno.
Para mí también Taiwán. ¿El protagonista masculino más lindo?
¡China! ¡China continental!
Taiwán.
No, me gusta más la chica. El ex Rainy de la FM. Me gusta más.
Tenemos carne fresca en China.
Dylan es más lindo en qué versión. Yo creo Corea. Que está bastante cantado el voto.
Corea.
Dejamingo. Nuri, otra vez te fuiste con Dylan.
No, estoy acá.
Bueno, el segundo más lindo.
Yo voy a votar mi versión porque las de ustedes no las vi.
Necesito dejar a Cla que quede grabado que Nurita necesita empezar a hacer bien la tarea para este programa.
Ampliemos tus horizontes, Nuri.
Todas las versiones. ¿Sabes qué? Perdón.
Me comprometo algo. Me comprometo algo.
La que he grabado,
Sí, acá, en este momento de la grabación, en el punto de que estamos concluyendo todo, les propongo la próxima. Porque esa sí vi japonesa, esa versión la vi japonesa. Hablar de Hanakimi. Y yo voy a hablar de la parte japonesa.
Ok. Quedó grabado, la gente lo sabe, tenemos testigos. O sea que el próximo capítulo vamos a estar hablando de Hanakimi y a vos vas a hacer la versión japonesa. O sea, la original. La que viene desde el sol naciente.
Okay. Exactamente.
Bueno, antes yo pensé que otro, iba... yo me quedé la taiwanesa.
Bueno, yo me quedo con la coreana porque actúa Choi Min-ho. ¿Vamos a dónde?
Bueno, a ver, hasta ahora tenemos 2 puntos para Taiwán, 1 punto para China y 1 punto para Corea.
Sí.
¿Cuál es la versión con mayor dramatismo de las tres?
Corea.
Es así. Se aparece listo. Salida de Televisa de las 3 de la tarde.
Me quedan 2. ¿Cuál es la versión que más las hizo reír?
Corea, porque Igon es demasiado gracioso.
Totalmente.
O sea, la escena en el parque, esa carrera de marcha.
Ahora la quiero ver.
Jodete por no ver la versión coreana.
Mírala, ese, toda esa escena y cuando después se sacan las fotos, te morís de risa. Excelente toda esa parte. Jang-hyuk hace un trabajo impresionante en haciéndonos reír a todos.
Sí.
Chapo. Entonces, tenemos, Taiwán está teniendo hasta ahora 2 puntos, China está teniendo 1 punto, y Corea está teniendo 3 puntos. No sé si quieren otra cosa que quiera que gane Corea, porque hasta ahora está ganando Corea.
Yo tengo una. Un poema. La pareja secundaria más linda.
La única que tiene pareja secundaria es la China.
Lo hizo a propósito para sumar puntos, Flor, dale.
Tu parte también tiene pareja secundaria, porque Anson también se queda con la hermana mayor de Papelito. Así que no me vengas con eso, Pamela.
Pero no es como la versión china.
Jodase. Yo tengo pareja secundaria con una relación amorosa muy bonita.
No se va.
Sí se vale.
Punto chino.
Al menos no termino con 1 punto.
2 China, 3 Corea. ¿Quieren agregar algo más? A ver si logran empatar la Corea o le dan el trofeo.
Yo te lo daría a vos ya, solamente para no dárselo a Nuri.
Porque no me la quiere dar a mí.
vos no te querés, no te querés comprometer a ver todas las versiones de los dramas que tratamos acá.
Versión menos sospechosa de intoxicación.
China.
No, sí. Taiwán. Porque China. Son remedios naturales.
Pero sigue siendo una droga igual.
En China nadie drogó a nadie.
Ganó en China se pusieron en pedo nada más. Fue mucho champán, como la mayoría de las
construcciones. Mucho champagne. Bueno, entonces listo, aceptémoslo. Acaba de ganar Corea.
Corea del Sur, muy bien. Felicitaciones, Choi Jin-hyuk.
Esto va dedicado a Choi Jin-hyuk. Puede venir a retirar su premio por la Argentina.
Yo se lo entrego.
No, no esperaba menos de vos. Entonces, por si no quedó claro, por si te lo perdiste, ganó la versión coreana, o sea que hasta ahora estaría ganando, teniendo un punto Corea, un punto Taiwán y un punto Japón.
Sí.
En cuanto a países. ¿Sí?
Muy bien.
El próximo episodio que van a escuchar, vamos a volver a los mangas, vamos a volver a las historias escolares. I'm so sorry, Joey. ¿Qué vas a tener a ahí que te...
No, Joey, no.
Perdón. Es que son... Están ahí, son vinos.
Pero uno es Choi y el otro es Migi. El Choi es el bueno. Sí.
Choi es el bueno.
Es el más joven.
Pero volviendo al punto. Sí. En el próximo programa vamos a estar hablando de Hana Kimi.
To the beautiful you.
Sí. Y Hana Kimi también se llama en Taiwán, que es la versión que yo acabo de elegir. Gracias, Shiro Wan y Wutsun, por venir a mi vida.
Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de Hana Kimi. Es probable que para el próximo episodio, mejor dicho, tengamos un apartado especial en el episodio. ¿Podemos?
¿Y qué estaría haciendo ese apartado? ¿Qué quiero hacer?
Claro. En vista de que estamos entrando en la temporada alta de drama, con alto así... alto nivel de hype, podríamos hacer una recomendación de drama del mes, ¿no? Drama del mes X.
Me gusta esa opción. Entonces usted dice que el próximo episodio, en vez de hablar de Hana Kimi, hablemos de dramas actuales, ¿o lo quiere hacer después de Hana Kimi?
No, o hacerlo como...
En la sección comentarios, conclusión.
Una sección comentarios después de la conclusión. O sea, analicemos Hana Kimi porque esta serie ya está terminada, lo vamos a ver, los vamos a desglosar y vamos a ver los puntos todos. ¿No?
Sí.
Como una sección, o sea, yo sé que usted va a empezar a ver un par de dramas esta semana.
No sé qué te hace pensar eso, si yo en mi vida nunca vi un drama.
No, para nada. Yo tampoco vi dramas, ¿sabes?
Menos protagonizados por Ian Walk.
Yo no te aseguro que no vaya a no verlo, ¿sabes? Tampoco, porque Ian Walk.
Por esta vez puedo decir que opino igual.
Ah, no.
Lo cual no es significativo.
Si las tres vamos a ver este drama, yo creo que esto merece un capítulo más.
Sí.
Sí.
Yo creo, considero, concluyo que sí.
Sí, igual.
Pero bueno, tenemos tiempo para decidirlo. Si no, voten en redes sociales. ¿Qué prefieren?
¿Un apartado en el episodio o un episodio entero analizando la serie nueva?
Episodio. ¿Sí?
Mirá que te los vas a ver, Nubia.
Yo de él todo. Digo, sí, cómo no.
Bueno,
sí, sí. ¿Les parece despedirnos de la gente? Porque, ¿y esto lo seguimos charlando en privado?
Sí, adelante.
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento, por habernos soportado y escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Caja de los Dramas. Ahí vamos a estar contestando todas sus preguntas, todos sus comentarios y toda la buena onda que nos quieran dar. Y eso sería todo. Chau, chau.
Nos vemos.
Nos vemos y no se olviden de cuidarse de las alergias, que es temporada de alergias.